noticia.
Pues vamos a la agremiación de las EPS, sobre todo por lo que acaba de decir el ministro en estos micrófonos, y es que si las EPS no se unen a la reforma a la salud, muy probablemente vayan a acabar. Saludamos a Ana María Vesga, ella es presidente de ACEMI. Ana María, buenos días.
Hola, buenos días para usted y todos los oyentes.
Pues, doctora Ana María, nos decía bien el ministro de Salud hace unos minutos acá en la W que la única opción que tienen las EPS es firmar esa reforma, unirse a esa reforma y ser amigos del gobierno porque realmente no hay otra salida. ¿Qué le responden ustedes desde ACEMI, agremiación de las EPS?
Pues mire, yo le diría primero que los planteamientos que hace la reforma no corrigen, y ha sido esencialmente la discusión desde muchos sectores, no solo las EPS. Lo que está planteado allí no corrige la crisis actual del sistema, tampoco representa los ingresos que requiere el sistema para poder cubrir con el déficit que viene acumulando. Y la realidad que tenemos hoy, pues, es que ya hay un control por parte del Estado de más de 29 millones de colombianos y unos resultados financieros y unos resultados sobre todo en atención o en desatención de la población que hablan por sí solos de lo que ha sido la gestión del gobierno durante estos años alrededor de la salud. Entonces, la solución no está en la reforma, la solución está en admitir una conversación que se ha querido evadir alrededor de la necesidad de financiar correctamente el sistema. Y eso va mucho más allá de la discusión de la reforma.
Sí, doctora Vesga, dijo hace unos minutos aquí el ministro de la Salud que las mesas técnicas, en el marco de la solicitud que hizo la Corte Constitucional para reajustar la UPC, pues no se suspendieron. ¿Qué puede explicarnos sobre eso?
El auto de la Corte que conocimos el día de ayer es muy claro. Básicamente lo que le está diciendo es suspende el ejercicio que viene realizando, y si ya terminó las mesas, en todo caso, usted tiene que volver a iniciar el ejercicio de mesa técnica basado en unas instrucciones muy concretas que fue la que les dio la Corte en el auto 007 que conocimos en el mes de abril pasado. ¿Cuáles son? Se declara la suficiencia de la UPC del año 2024, razón por la cual proceda a hacer la revisión, el recálculo y el pago, revise qué pasó con la UPC de los años anteriores desde el año 2021 y asegúrese que la metodología para los años siguientes se reformula para que la UPC quede bien calculada. Como lo que concluye la Corte, basado en la información que entregaron muchos asistentes a esa mesa, pero también los que no fueron invitados, es que el ejercicio no está conduciendo a eso. Entonces, pues, si usted ya terminó las mesas, gobierno tiene 30 días para replantear una metodología y tiene 60 días para ejecutar ese nuevo ejercicio, y en todo caso, en el mes de septiembre tendremos que conocer el resultado de ajuste de la UPC. Y eso es concreto, eso es lo que dice, eso no se presta a mayor interpretación.
Doctora Vesga, ¿es tan grande de verdad esa deuda de las EPS que las llevó a autoasfixiarse tal como lo plantea el ministro de Salud? Porque lo que se dice es que en caso de que no pase esa reforma, pues las EPS simplemente no pueden seguir funcionando.
Bueno, vuelvo al primer punto. No es un tema de reforma o no reforma, es un tema de desfinanciamiento acumulado. Hemos dicho también en justicia que el sistema viene cargando, particularmente después de la pandemia, un déficit importante. Nosotros lo hemos estimado en ACEMI en cerca de 21 billones de pesos de pasivo con las clínicas y hospitales y los principales proveedores, pero hay que decirlo diferente. No es la deuda solamente de las EPS con prestadores y hospitales, es la deuda del Estado colombiano con el sistema de salud, que se deriva en que no se ha abordado correctamente la discusión sobre el financiamiento, y llevamos muchos años con una unidad de pago por capitación subestimada, mal calculada, con unos recursos que llegan tarde en lo que compone el elemento de los presupuestos máximos también. Son muchos elementos sumados derivan en esa deuda gigante que, repito, digamos lo mejor, es del Estado colombiano con el sistema de salud. Y esa, pues, es la gran conversación que hay que dar con reforma o sin reforma.
Sí. Doctora Vesga, ¿qué reacción le merece la declaración del ministro de la Salud diciendo que las EPS hay que tenerlas en cuidados intensivos hasta que pase la reforma?
Pues es muy desafortunada, pero no nos sorprende. La primera fue la crisis explícita de la ministra Corcho, después fue el chuchuchu del presidente, y la verdad es que el gobierno indujo a una situación de cuidado intensivo al sistema en general, expresado en primer lugar en las EPS, que son la primera parte de esa cadena, y las mantiene en cuidado intensivo porque es muy consciente también de que la liquidación de las EPS, como él bien lo dijo, pues no hay patrimonio con que cubrir el pago a clínicas y hospitales, y ese sí sería el puntillazo final para el sistema. Entonces, pues es muy triste, además de quien es el encargado de la cartera de salud y el principal responsable de que los colombianos estemos bien atendidos y de no estar en la crisis en la que estamos actualmente.
Sí, doctora Vesga, pero hay un hecho, y es que las EPS están en quiebra, y eso sí es así. Las deudas con los hospitales, tanto privados como públicos, son deudas billonarias, porque ya no son millonarias, son billonarias. ¿Realmente hasta cuándo van a poder aguantar las EPS con esas condiciones que pone el ministerio?
Es muy difícil porque nada más para el año 2025, que ya llevamos corrido 5 meses, cada mes que transcurre con la insuficiencia de UPC de este año, estamos dejando un rezago mensual estimado en 1 billón de pesos. Es decir, el año puede terminar en un déficit superior a los 10 billones, pero que se suma al que dejó el año 2024, que son otros 10 billones de pesos. Y sí, vamos sumando billones de pesos, y repito, sin darse una conversación sobre la unidad de pago por capitaciones, que entiendan que el sistema se financia es de la unidad de pago por capitación, no hay de dónde más. Entonces, si ese cálculo no es adecuado, pues tenemos el problema que tenemos. Ahora, el ministro dice, es que yo soy responsable del cálculo de la unidad de pago por capitación, pero las EPS no me entregan información correcta. Mire, yo quiero decir, hay dos cosas. Me parece importante contar lo que sucedió durante las sesiones de mesa técnica en el ministerio. Primero, no tenemos información de las EPS intervenidas. 29 millones de colombianos, 60% de la población. ¿Cómo se hace un cálculo cuando usted no tiene el 60% de la información que le aporta necesario para hacerlo? Segundo, en el caso de las EPS, por lo menos las representadas en ASEMI, entregaron su información. ¿Qué es lo que estamos viendo? El proceso interno del ministerio es muy deficiente también para poder llegar a un buen cálculo. Entonces, parecería que el ministerio dice, yo no tengo información, yo no calculo, castigo al sistema con una UPC subestimada. No, yo creo que la principal responsabilidad del ministerio, la decisión más importante, es que ese ejercicio quede bien. Entonces, ya controla hoy el 60% de las EPS, asegúrese de que la información se entrega y ayude a que el ejercicio conduzca de manera técnica, retroalimentada, con todos los actores, a una buena cifra. Pero se nos volvió costumbre el juicio de no tengo información, ergo no aumento la UPC. Así no puede ser, y eso es lo que le está diciendo la Corte.
Sí. Presidenta, en términos generales, no sé si usted tenga esta información, pero en términos generales, ¿qué tal es la labor que hacen los interventores que elige la Superintendencia de Salud a la hora de administrar las EPS? Porque uno, pues, tiene entendido que un interventor llega a estabilizar la situación de una compañía, la que sea, y luego, pues, a poner la casa en orden, volverla a entregar a sus propietarios o a sus accionistas. Pero pareciera que en el sector salud eso no pasa. Los interventores llegan y luego es que se liquida. ¿Usted qué es lo que ha visto ahí?
Esto no es un tema de personas, y mal podría yo referirme a las personas. Lo que sí es cierto es que las cifras hablan por sí solas. El deterioro patrimonial de las EPS bajo medida de intervención en este año es dramático. Tenemos EPS que iniciaron, desde luego, no bien, porque por algo las intervinieron. Cuando las intervinieron tenían unos pasivos importantes, pérdidas patrimoniales, habían consumido su reserva técnica, eso también es cierto. Pero durante ese año han multiplicado hasta por 10 sus pérdidas. Han erosionado totalmente su reserva técnica, se han consumido los patrimonios. Porque está probado que la medida de intervención genera, en esencia, dos cosas. Primero, una enorme incertidumbre en la población y una alta de consumo de servicios. Dos, una, digamos, un cambio en la contratación de la red o la suspensión de contratos con la red, que empieza a traducirse también en desatención. Y por supuesto, pues en alza de precios, muchas veces también de servicios para las EPS intervenidas. Entonces, es una medida que nunca ha funcionado. Y de eso habla las decenas de intervenciones que ha habido en este sistema y en donde no hay un solo caso de éxito. Entonces, yo pienso que la reflexión debe ir más allá de las personas, que además me parece una responsabilidad dificilísima asumir una EPS o cualquier entidad en medida de intervención, es si la medida está conduciendo a la recuperación financiera de las EPS. La respuesta es no, pero lo más importante, ¿está conduciendo a una mejor atención de los pacientes? La respuesta es no. Entonces deberíamos, como sistema, reevaluar si esa es realmente, si ese es el mecanismo adecuado o si deben evaluarse otros. Lo cierto es que, pues, por lo menos en las que llevan un año de intervención bajo este gobierno, pues están mucho peor de cuando se intervinieron.
Sí, doctora Ana María, yo recuerdo que el año pasado las EPS accedieron a la reforma de la salud porque había un porcentaje que se les iba a dar en esa reforma. ¿Ustedes tendrían en este momento alguna posibilidad de decir si nos vamos a unir a esa reforma o realmente las EPS están cerradas en el no hay reforma? Entonces, en ese caso, pues el fin de las EPS.
Le agradezco esa pregunta porque me da la oportunidad de aclarar algo que inclusive el ministro utiliza de manera no adecuada en muchos escenarios. Las EPS acudimos directamente y estuvo el gremio también con ellas, acompañándolas en el mes de mayo pasado, en la búsqueda de un acuerdo con el gobierno para dos cosas. No era un acuerdo porque me iban a pagar un porcentaje, no. Era un acuerdo para buscar proteger, dentro de las funciones y los roles que realizan las EPS, la integralidad en la atención de la población. ¿Qué es? Y se lo pongo en términos sencillos. ¿Qué le preocupa a las EPS? Les preocupa que en la gestión, en la agencia que hacen para su población, los roles estén no estén claros, estén repartidos entre varios, no tenga yo la única responsabilidad de mi población, sino que tenga que compartirla con el hospital, con el CAP, con la entidad territorial. Entonces, la búsqueda de ese acuerdo pretendía esencialmente claridad en los roles de esas nuevas gestoras de salud y vida, y una segunda muy importante, y era que la responsabilidad financiera la asumiera el Estado, porque ustedes han visto, y lo hemos hablado, el deterioro de los patrimonios de las EPS hace imposible que con una UPC desfinanciada usted siga asumiendo el riesgo. Entonces, ese acuerdo buscaba esas dos cosas: libéreme del riesgo financiero y déjeme con la integralidad de la atención de la población. Pero también tenía una condición que al ministro se le olvida: hagamos una revisión profunda del desfinanciamiento del sistema y del cálculo de la UPC. El ministro dice que las EPS no cumplimos, que firmamos y que ahora nos volteamos y no cumplimos nuestra palabra. No, la realidad es que lo que se pidió en ese escenario fue: hagamos la revisión financiera y con base en eso avancemos en ese acuerdo. Eso nunca sucedió porque nunca ha habido un diálogo técnico realmente con el ministerio. Ha habido unas posiciones muy férreas, muy duras alrededor de la ineficiencia, de la corrupción, de que los recursos debe administrarlos mejor el Estado, pero nunca se ha reconocido que hay un problema financiero y que lo que tenemos que resolver finalmente es eso, con gestoras, sin gestoras, con EPS o sin EPS. Entonces, pues el hoy le diría, las EPS se mantienen en que quieren atender de manera integral a su población, haciendo lo que hacen hoy. Por eso nos preocupan tanto los decretos que salieron la semana anterior, porque los decretos vuelven y le quitan funciones a las EPS y las dejan desprovistas de una cantidad de herramientas para poder hacer pues lo que hacen hoy en la atención de sus afiliados. Yo creo que la reforma, pues ya, y eso también hay que decirlo, es una decisión del Senado de la República. En eso nosotros no tenemos injerencia y hay que ver, pues, en su sabiduría qué deciden en los próximos días.
Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz mañana.
Gracias para ustedes. Buen día.